Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días. Es el tiempo de noticias. El incendio está estabilizado, aunque hay dos puntos activos en Los Castaños y en algún lugar también en el límite entre Bedar y Lubrín. Ha habido otro fuego en Lubrín que han controlado. Era otro fuego distinto. Pues es el tiempo de los fuegos. El número de fallecidos, 13. 10 personas de esas 13, 10 cadáveres han sido identificados. Y en ese capítulo que se llama ilocalizados, sigue habiendo 25. ¿Dónde están las 25 personas ilocalizadas? Supongo que están en algún sitio, o es que están han muerto y nadie los encuentra. Es un poco raro. Supongo que tendrá esto en las próximas horas o días una respuesta racional. Racional en el sentido de que, o bien estas personas estaban en un sitio y han fallecido todas, que Dios quiera que no, y lo más probable será que no. Pero al mismo tiempo, evidentemente, si no se les localiza, ¿dónde están entonces? Han pasado horas ya desde el incendio. El embajador de Inglaterra se reúne esta tarde con el alcalde de Bedar. Le hemos preguntado a Ángel Collado que para qué, y el alcalde dice que no sabe. Simplemente le ha llamado el embajador y le ha dicho que quiere hablar con él. El alcalde estará acompañado de algunos británicos o de nacionalidad británica. Feijóo estuvo ayer por la tarde aquí en la zona. Ha dicho que hay demasiadas leyes restrictivas. Bueno, tiene que ocurrir un hecho de este tipo para que nos demos cuenta, no sé, que el AVE no funciona o que no está bien, por lo de Adamuz, o que la gota fría no es solo una cuestión de la de Valencia, no es solo una cuestión de los cambios climáticos y los mensajes catastrofistas, sino que es un fenómeno natural que se repite cíclicamente y que hay que estar preparado. Y si tú no te preparas, si tú estás hablando de que tienes un país avanzado, de que le das bienestar a tus ciudadanos, pero luego no inviertes, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué a la gente no le deja? ¿Por qué el pastoreo es un problema en muchas ocasiones? ¿Por qué determinadas actividades, incluso de limpieza, te pueden multar? ¿A qué vienen estas leyes restrictivas? Ayer decía un señor que al monte se le está tratando como un museo, como un cuadro de un museo, donde cada vez que tiene un detallito y tal, todo para que tenga una imagen armoniosa, bonita. Y esa imagen puede ser igual de bonita y armoniosa, y no tiene que ser necesariamente salvaje, caótica, allá va, así, esto es lo que da la naturaleza y así la tenemos que aceptar. Que es mucho del mensaje, el maldito mensaje que nos están metiendo en la cabeza tantos estos últimos años, todo lo woke y toda la parte de la izquierda que habla del relativismo, es todo relativo. ¿Por qué vamos a cortar el bosque? Porque dejemos el curso de los ríos natural, que fluya naturalmente. No llevemos agua a otro sitio, porque vamos a romper el ecosistema. Siempre tienen una justificación para no hacer lo que se ha hecho siempre con los recursos de la tierra, que es utilizarlos en favor del hombre, no en contra del hombre. Pero este es el mensaje que va calando, y además te lo están metiendo en los colegios, están trabajando los profesores con eso, muchos de ellos, están metiéndoselo a los críos. El lenguaje, la manera de expresar, todo en definitiva tiene un tronco, y es lo mismo, modificar a la sociedad. Es ideología pura y dura. Así que Feijóo ha dicho algo que tenía que haber dicho hace mucho tiempo, pues, y el tipo, pues, que le pesan los dedos de la mano, pues ha dicho hoy que, sí, ayer, que hay leyes restrictivas que no dejan limpiar y mantener el bosque o los montes, y que son, en definitiva, al final, pues, es el caldo ideal para que aparezcan este tipo de incendios, que no es que sean por el cambio climático, es que se producen porque se acumula demasiada broza. Hay demasiada maleza. Y si viene viento, hace 50 años, hace 100, lo cuenta un señor que es experto, lo cuenta muy bien, si ustedes lo escuchan en televisión, parece que es andaluz. El tipo lo está diciendo, hace 1000 años tendríamos un incendio con la misma energía, con la misma carga de energía, si se dieran las mismas circunstancias. Lo que pasa es que el fuego de entonces, con menos, con los medios de ahora, se podría controlar mejor. Pero el fuego de hoy no viene dado porque haya un grado más o medio grado menos o 0, no sé qué, más o menos, en la temperatura. No es eso. Es que hay normativas restrictivas, hay normas que vienen directamente de la ideología y que están modificando las cosas porque creen que todo lo antiguo está mal hecho. Y parece que les toca los cojones que exista la tradición. Y la reacción a todo eso, o a los que llaman reaccionarios barra fascistas, hombre, son personas que pueden tener en algún momento determinado, por fascistas todo el mundo que no acuerda con ellos. Pero el mundo de la tradición está basado en el conocimiento y en la experiencia de muchísimos años. Eso ha sido así. Y eso ha tenido un valor. Y de golpe, porque todo es relativo, la criatura que acaba de nacer tiene la misma tiene una opinión tan valiosa como el viejo de la tribu. Eso no es lógico. Pero sí, en el mundo de la igualdad, sí. En el mundo de la igualdad, sí. Nos van a llevar por mal camino. Pero a algunos ya nos toca ir saliendo y que defiendan el fuerte los que se quedan. Es todo, en fin. Han vuelto las pateras, ¿saben? Han vuelto las pateras. Por lo menos nos hemos enterado que han vuelto, porque seguramente ya estaban desde hace más. El tiempo acompaña. Bueno, ninguno nos meteríamos en el mar con estos tiempos, ni en el verano, y etcétera. Pero se han localizado este domingo dos pateras. Una en Villaricos, que no sabemos cuánta gente, pero quizá ahí fuesen pues 40, 50, y otra en Carboneras, medio centenar. La de Villaricos llegó con premio, porque unos que querían ayudar se encontraron con otros que decían que no se les ayudara, no exactamente que no se les ayudara, se encontraron con otros que les decían, vosotros no, esto se hace de otra manera. Total, que terminaron a hostias. ¿Quién ayudaba allí a una pobre mujer que había llegado en la patera? Si se le daba un Aquarius, si se lo podía dar, si no. Esto tuvo que ver con el pedáneo de Villaricos y con la familia del pedáneo. Acabó con un coche, bueno, primero reventando el cristal de atrás, unos a otros, y con un coche que aparecía a velocidad estampándose contra otro. Y allí los que decían que venían a un mundo mejor, supongo, los 50 o 60, los que fueran en la patera, que tenían que venir también en buenas condiciones después de pasar por el calor y las penurias del mar. Así que llegaron a un país donde se encontraron que aquí el que tarda en sacar el revólver es el que pierde. Un país en el que la fuerza manda más que la razón. Solamente llegar, y seguramente llevados todos por buenas intenciones, acabaron a hostias. ¿Quién ayuda mejor? ¿O quién tiene la autoridad? Pero claro, el asunto era quién tenía la autoridad, no quién ayuda, mejor o peor. Es que aquí mando yo, decía uno. Y vosotros no sois quién para hacer lo que estáis haciendo, que es, no sé, en este caso ayudar. Es verdaderamente no sé, es penoso. El mundo tiene cosas luego maravillosas, como todos sabemos, pero... Por ejemplo, Carboneras, que nos da unas noticias de titular acojonantes. El equipo de gobierno acaba de reventar, bueno, hace unas horas, pero el olor de la pólvora o de lo que haya sido el del trinitrotolueno este o lo que sea, todavía se escucha, todavía se huele. En la madrugada han presentado los concejales del PP su renuncia a seguir en el equipo de gobierno. ¿Y esto qué significa? Significa que Carboneras se queda con un alcalde y con una chica que estaba en el Partido Popular y que se fue del Partido Popular hace un mes, menos. Se queda un equipo de gobierno de dos, pero esto se parece a lo de el número. Se parece a lo de Albox, donde Torrecillas se quedó con alguien del PSOE, perdón, del PP. ¿Era del PP o del PSOE? Me parece que del PSOE. Y luego acabó ganando las elecciones, llevándose 10 concejales. Pero en fin, no sé si en Carboneras ocurrirá algo parecido. Lo que sí sabemos es que la degradación de la política en Carboneras, que viene desde que Cristóbal Fernández explosionó como Cristóbal Fernández el Magnífico, el tipo que... es muy amable, el gran patriarca, el patriarcado que él preside, y cuando empezó a sentirse a gusto siendo del PSOE, en el sentido de ser del PSOE y hacer lo que me sale de los, ¿saben?, de ahí mismo. Un hombre que ha hecho con el pueblo lo que le ha dado la gana a lo largo de 28 años que estuvo de alcalde, pero es que lleva 40 en la política, 40 en la política mangoneando allí. Entonces, a partir de este inicio, de esta semilla, han salido cosas o discípulos muy aventajados, o poco aventajados, o igual de aventajados que él. En definitiva, gente que tiene un concepto de la política que no es el del servicio público. Ellos se dicen que están ahí para servir, pero no saben servir. Es la nada. Es la gente con la más absoluta carencia de... Es el cerebro en silencio. En silencio no en el sentido de estar pacificado, relajado. Es la ausencia de actividad en el cerebro. Y esto es lo que tiene Carboneras. Un montón de gente con falta de actividad en el cerebro. La poca que tienen es aquella primitiva de cojo una piedra y te la tiro. No hay espacio para... ¿Por qué te la voy a tirar si podemos colaborar en algo? Eso no existe en Carboneras. Es una pena, pues un pueblo con unas posibilidades enormes y todavía se abren más con esta historia de la transición, pues le va a venir muy bien a Carboneras. 2029, con una inversión de, ¿cuánto es? 200 millones, me parece. Viene una nueva desaladora. Esto le va a caer al ayuntamiento 5 o 6 millones de pagos solo en la licencia de obras. Vienen cosas muy interesantes. Pero ahí tienen a la política, desgraciadamente, dando un ejemplo malísimo. El Partido Popular entonces se ha marchado del equipo de gobierno y hoy están, ahora mismo están dando una rueda de prensa. Estarán explicando, pues claro, por qué se han ido, pues porque el otro es muy malo, porque no me deja. El Partido Popular tenía la posibilidad de controlar el Carboneras perfectamente desde el minuto uno. Y ustedes saben que Felipe Cayuela, que era el líder, acabó pegándose un tiro en el pie, porque es un tipo que no es muy listo. No es muy listo. Por lo menos calibra muy mal los riesgos. Y cuando tenías 5, 6 concejales, más 1, 7, que era el que le apoyaba, el de Ciudadanos, que es ahora el alcalde, decidió echar al séptimo y se quedó con 6. Y el séptimo se alió con los otros 6, que eran los del PSOE, y lo echaron, lo mandaron a tomar viento. No fue muy listo. Y a partir de ahí ha habido, con este, 5 gobiernos, y todos presididos por el que le echó, porque Felipe, por quien Felipe Cayo le echó, que es Salvador Hernández. Así que ha reventado el equipo de gobierno, quedan 2 personas en el equipo de gobierno, el alcalde y una concejal que era del PP, y ya veremos, y que ahora está muy arrimada o muy cerca, no sé si a veces a Felipe Cayuela y otras veces al PSOE, no sé, porque querrá ir en ese mundo más libre y está muy bien, pues cada uno. pero no hay un gobierno estable. De aquí a final de mandato yo creo que ya no se puede presentar una moción de censura, pero se pueden dedicar a quitarle el sueldo al alcalde, este tipo de cosas que hace tiempo aquí también se conocían. Pero hay una diferencia, y termino ya. Cuando hemos visto los conflictos en Huerca Lovera, perdón, los conflictos en Huerca Lovera, que no han sido pocos, cuando Huerca Lovera estaba revuelta, cuando las fuerzas de Ortega, de Pepe López, de Mariano Viúdez, cuando todo eso generó unos tiempos convulsos de Juan Gómez, de Luis García Collado, de ahora entro yo, ahora te quitas tú, ahora pactamos 2 años tú, pero este que no entre, las alianzas aquellas locas de gente que no se podía ni ver, pero que tenían un enemigo común, y que eso lo hemos visto trasladado a otros pueblos, a veces en Turre, en otros momentos. Por lo general, aquella gente que podía estar dando una imagen quizá no buena, había equipo, había algo de cerebro en todo aquello, o bastante cerebro en algunos casos, gente inteligente. Quítate tú, afán de poder, lo que quieran, pero quítate tú, que ahora me pongo yo, pero tengo cosas que hacer. Y además te voy a quitar a ti, que llevamos una guerra muy larga, ¿no? Y tenemos asuntos pendientes, cuentas que ajustar. Pero cuando llegaba uno u otro, tenía algo que hacer en la alcaldía. Y había además un conjunto de capitanes, o tenientes, o cabos, que eran los otros concejales, que también sabían, o al menos estaban organizados y se les decía qué tenían que hacer. En Carboneras es la inanidad, no existe eso. Algunas veces he dicho que son indigentes políticos, les sienta muy mal, pero es que es la imagen que dan. Si no quieres dar esa imagen, aplícate, joder, pues, esfuérzate, haz algo por Carboneras, por tu pueblo. No tienes claro cuál es, o sea, no tienen claro cuál es el concepto del servicio público. Y esto lo podemos ver en muchos pueblos, pero es que en Carboneras es una cosa tan acentuada, acompañada de una gente que no es nada, que no tiene ideas, que no es que es la pura indigencia política. Y es una pena. Esto se sienta muy mal. Este ya no le contratemos nunca. En fin, este tipo de cosas que dicen ellos, ¿no? Porque el ayuntamiento es de ellos una vez que suben, ¿no? En fin, espero que estén ustedes muy bien. Hace un día estupendo. Tenemos muchas ganas de contarles cosas y de estar con ustedes al menos la próxima hora. Les vamos a contar algunos titulares, les vamos a dar a probar algunos titulares de los de hoy, de los del martes 14 de julio. Catrina, avanti.
El incendio de Los Gallardos descendió ayer a fase de preemergencia cero. Se considera estabilizado toda la zona afectada, salvo 2 puntos, que sería uno en Los Castaños y otro en el límite entre Vedar y Lubrín. Y ya son 10 los fallecidos identificados de los 13 hallados hasta el momento. Son un matrimonio belga y una británica. Con ellos las víctimas conocidas son un español y un estadounidense, 2 franceses, 3 belgas y 3 vecinos británicos. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió ayer a promover un gran acuerdo de prevención, coordinación y respuesta ante riesgos naturales y a derogar algunas leyes restrictivas que no facilitan la prevención y el desbroce. Lo dijo ayer en el puesto de mando de Turre, que visitaba. El alcalde de Vedar esta tarde se va a reunir a las 4 con el embajador del Reino Unido, con Alex Ellis. Ángel Collado va a asistir acompañado por vecinos británicos. 3 de los fallecidos identificados son de esa nacionalidad. No sabe el motivo. Ayer fueron convocados, llamados telefónicamente, personalmente por el embajador para concertar esta cita de hoy. Sabremos también cuál es la situación de los municipios más afectados por este incendio y hemos de hablar de otro incendio que no tiene nada que ver con este tan grave que se originó en Los Gallardos. Pero es que Lubrín ayer sufría otro incendio junto a las canteras del Tranco en Rambla Aljibe. Se declaró a las 15:40 y fue extinguido en menos de una hora gracias a la rápida intervención de los bomberos del Infoca, que estaban refrescando el otro fuego que ha arrasado 7.000 hectáreas desde el jueves. La pronta respuesta es lo más importante y lo que más ha repetido estos días el alcalde de Lubrín. El Partido Popular de Carboneras abandona el gobierno local. Sus cuatro concejales han renunciado sus responsabilidades y el alcalde, Salvador Hernández, se queda solo con la no adscrita Ángeles Carrillo.
Alguien se pregunta por la calle de Carboneras, ¿han renunciado? ¿De qué? ¿De qué? Dice otro por ahí, de sus responsabilidades. Coño, ¿alguna vez las tuvieron?
Vuelven las pateras, como señalabas, Miguel Ángel, tras meses de silencio. El domingo desembarcaron entre 50 y 60 inmigrantes en la playa del Corral de Carboneras. La Guardia Civil localizó a 10 inmigrantes y también a 2 cadáveres que presentaban signos de violencia. Y también el domingo en Villaricos, la llegada de otra patera desencadenó un altercado en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil, aunque se ha saldado sin denuncias. Un coche destrozado y también forcejeo entre vecinos.
Dicen que tiene que ver, hay protagonistas que tienen que ver con el del tiro de hace unos meses, el que pegó varios tiros, que luego decían que eran tiros, que habían sido palmas, o yo qué sé, como si haya habido algo así. ¿Qué ha sido? Una palma, un palmetazo.
Bueno, ante este incidente, el portavoz del Partido Popular...
Ha sido una felicitación en la espalda de Catina, lo que ustedes han oído. Muy bien, Catina.
El portavoz del Partido Popular en Cuevas, Diego Bravo, teme que en Villaricos ocurra una desgracia y la culpa, dice, van a ser de quienes mantienen la situación sin hacer absolutamente nada. Y también buenas noticias, porque las protestas vecinales logran el compromiso de Puertos de modernizar los sistemas de carga de yeso en Garrucha. La autoridad portuaria ha respondido a la asociación Vera Playa Azul que va a elaborar un proyecto de actuación y que va a tratar de limitar los buques en espera a un máximo de 4 buques.
Se llama Juan Cremades, vecino de Vedar. Permaneció en su casa en el paraje de la Gamberra. Durante el incendio se vio rodeado por las llamas.
De mi casa. No se me quema. Y yo no entiendo cómo el fuego no corre para otro lado. Si es que ni el viento ni nada. Y nada, por aquí no aparece el helicóptero. Menudo fuego. Hasta el sol, mirad cómo está. ¿Cómo está el sol?
Sigue el vídeo en silencio y estamos viendo imágenes de cómo el fuego se mete prácticamente
en el leñero. Claro.
El leñero.
Estaba regándolo todo y echando agua por todos lados, en previsión de esto. Cuando he visto que el fuego corría para abajo, digo, pero ¿cómo? Yo estaba tan tranquilo, digo, pues si el viento viene de levante y el fuego va para arriba, aquí no llega. Y cuando me da cuenta en 10 minutos, ya estaba corriendo para abajo, digo, hostia, una maleta. Cojo 4 camisas, 4 pantalones, 4 calzones y me voy, cojo a los perros y me voy corriendo. Imposible. He hecho eso de la maleta, me he metido en la ducha, me he puesto chorreando con una bata, los zapatos, todo para salir. Y cuando he abierto la puerta para coger los perros, ya era imposible. Y ahí abajo, que había las botellas de butano que estaban explotando.
Menos mal que yo me quedé aquí dentro y no salí y pude apagar el fuego que se estaba arrimando al balcón de la casa. Del camión, pues mira lo que queda, recuerdo. De los muebles estos con las herramientas, pues nada.
Está todo calcinado, se lo digo yo que lo estoy viendo.
Exterminadas.
Aquí. Se llama Juan Cremades y dentro de un momento lo vamos a tener aquí en la radio, hablando con nosotros. Paramos y volvemos.
orgulloso de nuestra tierra.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, hablemos en esta redacción abierta de cosas, algunas curiosas. Yo sé que el incendio, claro, evidentemente sigue generando información y sobre todo curiosidad, deseo, necesidad de nuevas noticias, saber qué más hay, ¿no? Porque no el conjunto de cosas que arrastra un incendio, uno de ellos sería, por ejemplo, el balance de daños. Pues eso todavía está muy inicial. Y si se sabe algo, desde luego no se filtra. ¿Cuántos cortijos, cuántos coches? Sabemos las hectáreas aproximadas, pero cuantificar todo eso va a tardar un tiempo. Ayer una noticia muy curiosa que tenía el protagonismo de. Sacaba, le daba protagonismo al puerto de Garrucha porque. A lo largo de estos últimos días han visto gente que pasea por el puerto unos pececillos tipo boquerón o sardinas, no son exactamente eso, saltar a los muelles y bueno, pues simplemente luchar por su vida fuera del mar. Entonces, por qué salían, por qué saltaban multitud de peces para fuera del agua, quedándose en los muelles, fuera de su hábitat, para morir. ¿Por qué se estaba produciendo eso? Además saltaban todos al mismo tiempo, era como si se diese una señal y todos saltaran al mismo tiempo, procedentes de un banco grande de peces, de pececillos, y en esos saltos unos pues acababan fuera, ¿no? Acababan fuera del agua. No solamente que te elevaras y luego caías al mar, es que caían en los muelles y seguían allí moviéndose, intentando, pues luchando por su vida, hasta que morían o alguien los echaba de nuevo al mar. ¿Qué estaba pasando ahí? Era una señal bíblica, algo, el precedente, o sea, te estaban anunciando algún tipo de desastre o en fin, si hubiera un augur allí interpretando estos hechos, ¿a qué conclusión llegaría? Bueno, al final parece que todo tiene una explicación muy lógica, y es la que finalmente nos ha dado el secretario de la Cofradía de Pescadores. Y tiene que ver con una huida, con huir. Huyen de un peligro esos peces. Y el peligro no es el ser humano, sino parece un gran atún que entró en el puerto. Y ese gran atún de unos 250 kilos los ponía a todos a correr, sálvese quien pueda. Y en ese correr del banco para huir del depredador, acababan saltando por encima los muelles.
Claro, porque chocaban contra la pared.
Por favor, Salomé, tú eres la que has tenido de primera mano las fuentes de información de primera
Exacto.
mano.
Exacto. Estuvimos hablando, no es el secretario, es el gerente.
El gerente.
Sí, de la Cofradía de Pescadores, Gregorio Jerez Zamora, quien nos comentó que efectivamente era un gran atún rojo que se había resguardado al abrigo del puerto. Y entonces le pregunté, digo, ¿eso qué significa el abrigo del puerto? Dice que muchas veces los grandes atunes se resguardan debajo de los barcos que al aproximarse al puerto, pues luego se quedan en el puerto y están ahí varios días. Este en concreto lleva varios días. De hecho, en el vídeo hay comentarios cuando se ven a los peces saltar diciendo ¡qué grande! Porque saben que hay ahí un pez enorme. Él ha confirmado que era un atún rojo. Si no es un atún rojo, es otro pescado también muy grande. Yo le pregunté que por qué no lo cazaban. Dice, ¡uf! Salomé, eso es imposible. Eso está muy prohibido. Eso no se puede sacar.
Hay que invitarlo a marcharse, en todo caso.
Claro, ya solo con la tranquilidad puede salir. Y le pregunté si eso era usual y si se había visto alguna vez una situación así. Dice que en el mar es muy habitual ver los peces saltar todos al unísono porque son grandes bancos de peces y están asustados porque hay otro pez más grande que los está acechando. Dice que en el puerto él nunca lo había visto, pero que se sabe que es eso. Le pregunté por el tipo de pez, porque ya que saltaban, digo, bueno, pues con una red se podían barrer, recoger y ya tenemos peces gratis, ¿no? Me dijo que son alachas, que normalmente es de la familia de la sardina y normalmente se usan como cebo,
comestibles.
Sí, se podría comer, sí. Pero no es un pez que tenga así mucha carnosidad, con lo cual pues no se recoge y se intentaban echar al mar. O sea que nada de factores como otros estaban indicando, claro, de falta de oxígeno en el agua, de que iba a haber una hecatombe, íbamos a perecer, o que estaban en las aguas
nada del cambio climático,
o cambio climático, que estaba en el agua, o asustado por el estrés de los hidroaviones.
Ni el día del orgullo gay.
No, tampoco.
No era por eso. Entonces, entonces lo que si nosotros le ponemos música tenebrosa a esa imagen, verdaderamente sobrecoge, porque uno dice, joder, esto no lo he visto nunca, ¿por qué saltan estos animales?
Exacto.
¿Por qué saltan a tierra? ¿Por qué saltan al muelle? Van a morir. Aleteaban buscando el aire, que no van a conseguir. O sea, iban a asfixiar, pero iban saltando y veías todo el pasillo del muelle lleno de peces. Y venga a saltar,
Era conmovedor, joder, ¿eh?
Sobrecogedor.
Sí.
Te pones una música tétrica, es una música de tensión, a eso de Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Es una señal del fin de los tiempos?
Ha habido un antecedente también en Andalucía. En el año 2023 ocurría en Málaga también. Pasó algo similar a lo que vimos ayer en el pasado domingo en el puerto de Garrucha, pero tampoco se dio una explicación. Sí se dijo que podría ser algún gran depredador y que los bancos de peces huyen de ellos. O sea, que hay un hecho similar que se produjo en el 2023 en Málaga.
O sea, esto es igual que si usted está en los San Fermín y le va a pillar el toro, dan 37 delante y saltan por donde sea. Es decir, están buscando una salida, claro. Salvar su vida, sin, claro, no tienen la capacidad de pensar que si, bueno, cuando saltan, saltan porque en fin, están revolucionados, quieren salvar su vida, pero no saben que van a saltar al muelle, que van a caer en el muelle, claro. Pues son saltos de un metro, metro y pico, lo que estaba, o más, bueno, metro y pico, ¿no? Metro, o sea, más de metro y pico, ¿no? Pero vamos, saltos importantes, suficientes para salir del mar y llegar al muelle. Y no sé lo que iba a decir, que es normal, que es muy curioso ver cómo los animales, ya está, es decir, cuando viene el depredador, salen corriendo,
sálvase,
y
aquí
hay un banco, sálvese quien pueda, y ya está, y no sé si me caigo al abismo cuando dé el salto, no, da igual, yo me tengo que salvar ahora mismo porque tengo al toro delante y me va a pegar un, ¿sabes?
Mira, contaba el alcalde de Garrucha que cuando vio el vídeo por primera vez pensó, dice que no le hizo ni caso porque pensó que era una imagen montada por inteligencia artificial, pero es que igual que le ha pasado al alcalde, le ha pasado a muchísima gente que ha visto el vídeo y que ha comentado eso no es verdad, eso está hecho mediante IA, ¿no? Mediante inteligencia artificial, o sea que es una sensación la del alcalde que ha tenido mucha gente que ha visto ese vídeo y que después se ha dado cuenta de que no, que ¿qué estaba pasando realmente?
A nosotros nos pasó, antes de publicarlo, le dimos muchas vueltas, digo, ¿será o no será? Pero bueno, luego ya investigando.
¿Dónde puede ver alguien que le estemos despertando ahora mismo la curiosidad? ¿Dónde puede ver el vídeo?
Pues en Almería hoy hay dos publicaciones. Una primera, cuando se sacó la noticia, en el interior está el vídeo, se puede ver. Y luego la siguiente, en la que ya se dice cuál es la causa, la razón. Y también tenemos ahí otro vídeo distinto.
¿Qué titular tiene más o menos para que...? Era el milagro, ¿no? Algo así decía... No,
primero el misterio de los peces que saltan en el puerto de Garrucha y después, bueno, en el caso de Actualidad Manzora, que es un atún rojo el que causa ese incidente con los peces.
Vale. Muy bien. Javi, ¿qué dices? Hola.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Pues mire, yo iba a hablar de otra gente que salta en localidades costeras, no en Garrucha, esta vez en Villarico, y algo que viene ocurriendo, por desgracia, episodios de violencia que se suceden, ¿no?, en el tiempo allí en Villarico, y esta vez, pues a propósito de que llegaba una patera, ¿no? La patera no tiene nada que ver en este asunto, pero ha sido casi el detonante que ha llevado a algo, pues que...
A ver, la esencia de la pelea entre las dos partes es... yo ayudo, yo no te dejo ayudar. Uno dice yo ayudo y el otro no te dejo ayudar. O tú me obedeces a mí.
El otro ni sabía, los agresores ni siquiera sabían el origen de la cosa. No es que se negaran a que se socorriera a nadie, sino que llegaron un coche, un vehículo, con dos personas de raza gitana, en este caso, pero a toda pastilla, y aparcan casi derrapando allí en la plaza de Villarico, y cuando salen, pues un señor, antiguo alcalde pedáneo de la localidad,
el Canana,
se dirige a ellos, iba acompañado de un marroquí.
Todo supuestamente, bueno, nos han contado esta historia, ¿no?
Sí,
supuestamente.
Nos la han contado esta historia y
entonces el Canana aparece y le dice a estas dos personas que han llegado a...
Quitar el coche de aquí y largo. Fuera de aquí.
¿Y estos iban? ¿A qué iban?
Iban a buscar Aquarius, una botella de Aquarius, porque habían visto a socorrer a una marroquí que estaba en una playa, que acababa de llegar con una patera.
En una cala.
En una patera, y estaba herida, y estaba en malas condiciones.
Entonces llegaron, que estos estaban en la playa, en la cala, y dicen, vamos corriendo a buscar algo tal, para esta mujer. Sí. Llegan a Villarico, cogen las cosas, van rápido, y el canal está por allí, y dice, hostia, ¿estos quiénes son?
Exacto.
No los conozco, han llegado aquí como si fueran Starky Hatch, estos tíos los paro yo soy la autoridad.
¿Pero el motivo era ellos o el coche? ¿Dónde dejaron el vehículo?
No, el motivo es que el canal no sabía de por qué estaban... Iban esos señores allí, ¿no? Este coche simplemente vio que llegaron a toda pastilla y aparcaron de mala manera derrapando, ¿no? Ahí por la prisa con la que iban, y entonces dijo, esto fuera de aquí. y quería que se
largo,
sacaran.
Largo, largo. Sin, y lo otro, sin comprar, no se iban ahí.
Exactamente.
Y entonces, de aquí no me voy.
Y en esta de que estaban discutiendo, pues llegó el marroquí que iba, bueno, el magrebí, ¿no? No sabemos si era de Marruecos o de Argelia, que acompañaba al Canana, pues con una maceta o un macetero se lo...
Sin provocación ninguna. Pues, supuestamente, es que no sabemos exactamente lo que esperamos. El marroquí le ayuda a su amigo, que es el Canana, sí. Y tira, ¿qué? ¿Una maceta?
Sí. En el parabrisas trasero del coche.
Y le revienta a los dos salvadores de la tal, le revienta a los que dos ya, que pues, iban a comprar el acuario.
Que ya se olvidan del acuario y se van para el marroquí este, ¿no? Para el magrebí.
Y tanto la señora esperando el agua y
exactamente.
Tal.
Exactamente. Y serían, pues, ahí ya pues, una pelea. Ya
una pelea en todas reglas.
Pueden imaginar lo que pasa en las peleas, ¿no? Y tal. Y en estas que llega un coche también a toda pastilla...
Dicen que es del nieto del Canana.
Que iba acompañado por otras tres personas de raza calé.
Que le habría llamado a alguien y dice, oye, que tu abuelo todo tiene problemas.
Y este llegó e invistió, sin preguntar ni nada, e invistió directamente al coche que había
aparcado. Al coche de los primeros que estaban, iba a llevar el agua a socorrer a la señora.
Cuando salieron todos los ocupantes de este segundo vehículo, los tres gitanos vieron a los otros de su raza y se fueron. Ya abandonaron
entre nosotros, vamos a guardarnos y tal, la vez. Pero yo he oído que al final acabaron todos muy de acuerdo en pegarle al magrebí. No sé por qué. Me han dicho que acaban pegándole al magrebí.
Ahí, bueno,
los propios del Canana y tal, incluso algo le dijeron al magrebí, eso me han dicho. No sé si.
Según la fuente que tengo yo, cuando llegó.
Seguramente la parte más débil del eslabón, no sé.
Cuando llegó el nieto, que estaba ya la Guardia Civil, que acababa de llegar una pareja. Pues la empezó a forcejear tanto con los primeros gitanos como con la Guardia Civil, y en estas que llegó el alcalde, habló con todos, puso orden.
¿Antonio?
Y allí ya
Antonio no quiere saber nada de esto, ¿eh?
Allí ya
se llama Antonio y dice que no quiere saber nada de esto, ¿eh?
Se fueron todos, muy amigos, y nadie puso denuncia.
¿Y la mujer?
Con lo cual,
¿y la mujer?
No se sabe.
Y la mujer no se sabe. Igual está todavía en la playa esperando el acuario. Desde el domingo.
Está desaparecida. Por eso, cojonudo, es decir, como la vida misma, sí. Es decir, ¿qué quieren ustedes? Además,
la música es muy
apropiada. Cosas son maravillosas. Esto porque no hubo más. Si llega a haber algo más, no ponemos esta música. Ponemos otra más graciosa. No. Pongo un Canana en su vida. No hay nadie como el Canana. Si ustedes quieren tener a alguien verdaderamente pintoresco, pues al Canana deberían ponerle los folletos turísticos.
De Villarico, sí. Está el castillo.
Como el chico ese.
El puerto y el Canana.
Como ocurre con este de Verano Azul, que tiene ya 60 años y está todavía ¿en qué playa
Tito?
Es? En Nerja, es el Tito. No, sí, es Tito.
Tito se llama, ¿no?
Tito.
Era Nerja, ¿no?
Nerja. Está todavía allí, sale todos los días que puede.
No era Tito. Tito era de los pequeñajos, era Pancho. De los mayores, el morenito.
No.
¿El Pancho?
No, era.
Pancho era el moreno.
No,
el pelito
no,
así, rizado.
¿Había que no,
uno
que...
moreno delgado? Delgadito.
A ver, el más pequeñito de todos, ¿cómo se llamaba?
Pues era Tito, el Piraña. Ese. El gordito era el Piraña.
A ver,
Tito,
ya está,
Sanja. El pequeñito Tito.
Ese es el que sigue allí. No Pancho ni nada. Canana, coño. A ver, Tito, Canana. Canana debería estar en los...
Bueno, igual que mucha gente acude al Chive a ver que la casa de Zidane, pues otros podrían ir a Villarico a conocer la casa de Canana.
Lo que ha quedado claro es que todos la seguimos.
A ver, hay que conocer al Canana. El Canana es un buen tipo. Él tiene un concepto de propiedad de Villarico en el sentido de que le pone tanto celo. Ama tanto a Villaricos que lo puede matar. Son de esos amores que matan. Pero es un hombre bien intencionado. Él cuando le dijo al tío, tú te largas de aquí, es porque no quería que pisaran allí a nadie en su pueblo.
Seguramente, pero, si hubiera sabido que iban a comprar acuario para socorrer a una mujer, lo habría dejado
y lo habría cortado. Se va con ellos. Pero no sabe, no pregunta, es muy rápido, pues lía la de Dios. Y lía de este tipo. O sea, la gente conoce al Canana y el que no lo conozca, pues él se lo pierde. Porque el Canana es un tío estupendo. Pero le daría unos pifos, tío, de ese tipo, ¿sabes? Con toda la buena intención. En fin, Canana, tío, un saludo muy grande, que llevar un poco de cuidado. A ver, entre las dos, ¿habéis hablado con este señor Cremades? que es el, vamos a hablar dentro de un momento. Este señor se vio rodeado por las llamas, se ve que las graba y están a, no sé, a 100 metros de su casa. No, en la siguiente imagen, en la siguiente imagen, en el mismo vídeo, unas secuencias después, las llamas están ya en su cortijo, metidas en el espacio.
Sí, que fue así, Miguel Ángel, en este caso y en otros tantos de Vedar. Lo insistíamos ayer, es decir, los vecinos, no los avisó nadie porque no hubo tiempo, y los vecinos decidieron salir, pues porque veían que las llamas estaban acercando a una velocidad que aquello no era normal.
Pero en este caso,
en cuestión de minutos miraban y es que tenían las llamas encima. Y nadie sabía que lo mejor era quedarse en sus viviendas. Y trataron de huir.
Este caso, lo contrario, él no intentó huir en ningún momento, se quedó en la casa, pero además cuando vio las llamas tan lejos, pues decía, bueno, se extrañaba de que el viento lo veía que iba en un sentido y las llamas iban en otro sentido.
Bueno,
y
pero claro, él sí trató, él sí trató de salir. Además, de hecho, en el vídeo explica cómo él había preparado una maletita una muda para poder marcharse.
Sí, cuando pero ya intentó.
Cuando intentó hacerlo, ya no pudo porque se vio rodeado por las llamas.
Se llenó de agua, llenó de leche, de cualquier líquido que tenía a mano para rodear la casa, las puertas, la ropa y poder intentar salir.
Él volvía de trabajar, volvía a su casa y fue cuando se percató del incendio que estaba, pues en la, como lo vemos en las primeras imágenes, a distancia. Y ahí fue cuando empezó a pensar que tenía que salir de ahí. Lo que no esperaba es que se le echara encima.
Es que es tremendo.
Tan rápido.
Bueno, gracias, compañeros. Vamos a cerrar este espacio de porque tenemos algunos protagonistas y se nos van a dar aquí entonces las tantas. Gracias. Cerramos el espacio de redacción. Este se dejó en declaraciones a partir de la rueda de prensa que dio ayer y de las consecuencias o las conclusiones que saca después de visitar el incendio de Los Gallardos. El incendio de Los Gallardos, de Vedar, un poco de Lubrín, un poco de Sorba, un poco de Antas, este gran incendio. Este es Núñez Feijóo. Escuchémosle a Núñez Feijóo.
Pues, en primer lugar, quisiera agradecerle a todos ustedes el trabajo que han venido realizando desde la tarde del pasado jueves. No ha sido fácil, pero toda España ha tenido conocimiento prácticamente en tiempo real de lo que venía sucediendo en los tres ayuntamientos afectados. Y se lo quiero agradecer de una forma expresa porque no es fácil cubrir un incendio de estas características y dar una información veraz y poder informar a toda la nación. Le quiero agradecer, como por supuesto, al presidente de la Junta de Andalucía, al vicepresidente y al consejero de Agricultura, a sus seres queridos. Solidaridad y pésame, porque eso es irreparable y porque el sufrimiento, obviamente, lo llevan ellos, pero tiene que ser extensivo a todas las personas de buena fe. Mejor noticia que se ha podido dar en los últimos días. Quiero mandar un mensaje también al pueblo de Andalucía, y es que es verdad que parece que no ha habido buena suerte en Andalucía en los últimos tiempos. Ha habido dos desgracias importantes. Una, el accidente más grave que ha sufrido el tren de alta velocidad en España. Segunda, las inundaciones. Y tercero, ahora este incendio con 13 fallecidos. Y ha venido a demostrar al pueblo de Andalucía su entereza, su humanidad, su determinación y su altura de miras. Y yo se lo quiero agradecer y me siento muy orgulloso de este pueblo que ha sido capaz en pocos meses de sufrir estos tres accidentes
lo importante, ¿no?
Durísimos.
Está bien que el hombre
a cualquier ciudadano de Andalucía,
recuerdo para las víctimas, para
porque lo vio mucho más cerca.
En fin,
y desde el resto de España
agradezca a quienes han participado.
Un orgullo.
El corte suyo, lo suyo.
Gestionar 14 campañas de incendio.
Es la situación en la que se encuentran los bosques, pero ese corte parece que no es el que tenemos. A ver, escuchamos.
De la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes, y después 13 años como presidente, sé perfectamente que estamos ante siempre las campañas de incendio son complejas, pero insisto, la del año pasado y este, especialmente complejas. Sé que esto es muy difícil de gestionar. Los incendios se pueden producir en cualquier minuto durante las 24 horas del día. Los incendios que se inician al anochecer hay muchas dificultades, es imposible poder utilizar medios aéreos. Los incendios que aparecen de madrugada o medianoche también imposibilita la utilización de estos medios.
Bueno, ahora buscamos el corte más correcto, si ustedes me lo permiten. Una pausa y volvemos.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra. ¿Crees que lo estás buscando? Que está en tu mano tomar la decisión. Pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón. Separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Contábamos que el incendio está estabilizado, que hay dos puntos activos en Los Castaños y en algún lugar entre Bedar y Lubrín, en el límite de los términos municipales, que los fallecidos, bien, son 13, 10 personas están identificadas, 10 cadáveres identificados, y que siguen ilocalizados. Ese es el nombre que le han puesto a 25 personas. Es extraño, tanto tiempo después, ¿no? O tantas horas después. El embajador de Inglaterra se ve hoy con el alcalde de Antas, Feijóo, dijo ayer, que vino también aquí a la zona, con el alcalde de Vedar, no de Antas. Uh-huh. Y Feijóo estuvo ayer aquí y dijo que se compromete a modificar un pacto, si es posible, y si no hay posibilidad, pero sí, una modificación sustancial de la normativa del cuidado de bosques o de montañas porque lo que tenemos ahora mismo no contribuye a salvaguardar ni las haciendas, ya no digo las vidas. Aquí tenemos el ejemplo. Demasiada espesor, demasiada naturaleza, a veces con estos otoños, inviernos lluviosos, se genera tanta broza, es tanto el manto vegetal que luego se seca, que genera unas energías impresionantes. Esto da igual que haya cambio climático que no, o sea, olvídense, el que quiera contar el rollo, el que se lo quiera creer, pues está en su derecho. Y yo no tengo derecho a decir que es un rollo, tengo derecho a dar mi opinión. Así que disculpen si alguien cree en el cambio climático y que es la consecuencia directa, estos fuegos, de ello, pues se tiene todo el derecho a pensarlo. Aquí en esta casa, desde luego, no estamos de acuerdo con eso.
Voy a contar una noticia de última hora, Miguel Ángel, es que en este momento los 4 alcaldes de los municipios más afectados, es decir, los Gallardos, Vedar, Lubrín y Antas, están reunidos en el Ayuntamiento de los Gallardos con responsables de la Diputación, con el presidente de la Diputación, con técnicos de la Diputación, y de lo que están hablando es de poner en marcha cuanto antes esas ayudas, la coordinación de las ayudas, y habilitar en cada municipio afectado una oficina que para atender a los damnificados, que ayer se iba a abrir, que se ha pospuesto a la jornada de hoy. No sabemos si hoy ya se han abierto finalmente o no. Esta mañana, cuando hablábamos a primera hora con los alcaldes, nos decían que aún no, que quizás se iba a estar pendiente de ese encuentro que se iba a mantener con la Diputación Provincial. Y bueno, todos los alcaldes parece que están contentos, satisfechos por una reunión que ayer mantuvieron con Pedro Sánchez. Pidieron la ayuda del Estado. El Estado, por lo visto, se ha comprometido a aportar el 50% del total de las ayudas. El restante, el otro 50%, se repartirían a partes iguales, creo que entre la Diputación y la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos, en este caso, no tendrían que poner ningún montante económico, ninguna cantidad económica, para ayudar a los vecinos a que la zona se restablezca y también a que puedan recuperar algunas de sus propiedades perdidas.
Ya, esos acuerdos están muy bien sobre el papel. Ahora vamos a ver qué hay de cierto. Lo que sí sabemos es que Diputación suele cumplir, porque es que es la hermana mayor, es la familia más directa de los ayuntamientos. La Diputación suele cumplir. La Junta, en estos casos, también. Y ahora el Gobierno de la Nación, da igual. ¿Cuánto tarda el Gobierno en aparecer con las ayudas?
Porque se lo pregunten.
¿Ha cobrado todo el mundo en Lorca el terremoto? ¿Ha cobrado alguien
en Valencia?
¿O que piden, si necesitan ayuda, que la pidan? Bueno, señor Cremades, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias,
Juan. Hola, es usted una persona conocida en la comarca, tiene usted una profesión, es dentista, muchas personas han pasado por sus manos, han salido sanadas, o por lo menos con unas mejores condiciones con las que entraron, y tiene usted muchas relaciones aquí, por tanto es una persona conocida, no estamos hablando con alguien que no lo es. Y usted ha vivido en primera persona estar rodeado por las llamas, verlas a una distancia, digamos, que parece que no va a pasar nada, pero al poco, en su vídeo, están metidas ya en su casa, en su propio cortijo, ¿no? Cuéntanos cómo fue su experiencia y si usted tuvo la posibilidad de escapar, o si usted le avisaron, porque en esto también habrá que abordar si funcionaron o no los sistemas de salvamento y de aviso.
Bueno, yo creo que ya le he contado un poco todo, ¿no? Porque la experiencia ha sido única. A mí realmente, yo no vivo dentro del pueblo de Vedar, que yo estoy aislado a 3,5 o 3,4 kilómetros de lo que es el pueblo, ¿no? Y a mí no me ha comunicado nadie nada. y tampoco me ha llegado ninguna de estas alertas famosas que suenan por teléfono, que hace un año sonaron, por ejemplo, con, no recuerdo si era por lluvias torrenciales, que íbamos a hacer una excursión de senderismo por Tabernas, y ahí sí te llegaban alertas muy escandalosas al teléfono, ¿no? A mí no me había sonado. Yo en concreto salía de trabajar y el Vera, dirección Vera, y ya antes de llegar a la ITV yo vi una humareda terrible a lo lejos y yo calculé y digo, uy, esto es en mi sierra, esto debe de ser por los matreros o Lupín o por ahí, y digo, voy para la casa. Tuve la suerte que el día anterior ya había regado todo, y creo que esto le ha venido muy bien a mis árboles, el no pillarlos deshidratados, y bueno, pues me acerqué hasta mi casa, lógicamente. Y bueno, el viento soplaba fuerte de levante, en contra de dirección de la playa hacia Veda. Yo en un principio pensé, bueno, aquí el fuego no va a bajar. Empecé ya a organizar un poquito mi casa, por si acaso. Hice algunos vídeos, porque la verdad es que es algo espectacular. Y bueno, cuando vi que de repente, porque tengo que hacer un resumen, no puedo hacer esto muy largo, cuando vi que de repente empezaba a bajar el fuego, que yo no lo entendía, pero yo no soy un experto en esto, empezaba a bajar, a unos 400 metros o 500 metros de mi casa, empezaba a bajar por la colina, ahí empecé a intentar hacer preparativos, ya lo he contado, cogí una maletita, empecé a echar ahí cuatro calzoncillos, para salir corriendo, a llamar a las mascotas, y mi intención era salir corriendo. Pasé por la ducha con una bata y toallas, que me puse chorreando.
¿Cuánto tiempo tardó usted en hacer en esos preparativos?
Pues yo no lo sé, pero...
¿6 minutos?
No creo que tardara 10. Más de 6 o 7 minutos.
Bien, pongamos 10. A los 10 minutos que usted veía, lo que estaba a 500 metros, cuando usted sale ya con las maletas y los calzoncillos y tal para salir, entonces...
Yo veo que el fuego ya ha empezado a meterse en mi propiedad.
10 minutos. 500 metros, 10 minutos.
Bien. En 10 minutos. Y yo ya empiezo a ver de la puerta de mi casa a la puerta del cortijo, podríamos decir, que no es un cortijo, que yo vivo allí. Le llamamos cortijo porque es una casa aislada ahí en el campo. Uh-huh. Hay 100 metros aproximadamente. Y ahí ya tenía el fuego. Entonces yo tengo que atravesar una rambla, subir un camino que está lleno de vegetación, seca ahora mismo, por lo que ocurre, ¿no? Lo que habéis explicado vosotros tantas veces. Y yo ya soy consciente de que yo ya no puedo salir. Yo ya no puedo coger el coche y salir por todo
bueno,
esto que
cuénteme, pues, sintió, dice, bueno, hasta aquí he llegado, o esto me puede poner en riesgo mi vida, o sea, esto es una situación muy seria, lo diría así, o estaba usted seguro de que no iba a ocurrir nada.
Yo, la verdad, yo creo que yo no soy consciente de haber pensado nada de eso. Yo me puso, le diría... de forma instintiva, natural, no nos olvidemos que los hombres llevamos millones de años en la guerra, cazando y no sé qué, y eso lo llevamos en los genes, que apenas llevamos, pues no lo sé, 70 años, 100 años, en una vida de ciudad, pero esto en los genes a ti te viene ya conocimiento. Yo me puse en modo supervivencia. Yo, por suerte, por desgracia, pues de joven he sido boy scout, he hecho muchas cosas, he estado en varios incendios, que, por decirlo bueno, me ha tocado vivirlo en primera persona en esta ocasión, pero yo ya he conocido situaciones similares de familiares míos que también tienen casas en las montañas y tal.
¿Y qué hace usted en modo, ya de forma automática, qué es lo que hace cuando dice ya no puedo salir? Entonces, ¿de forma automática qué empieza a hacer usted?
De forma automática, yo ya estaba llamando a los animales. Pues ya termino de llamarlos para que se vengan para casa. Los animales van un poco a su aire porque están así acostumbrados, pero como veían acercarse las llamas que nos estaban rodeando, todos se estaban acercando a la casa. Meto el primer perro que me pasó por la puerta, cuando vienen los otros dos perros y tiro de ellos, se me escapa el primero, empieza ya a entrar bastante humo todo alrededor de la casa y en la casa también. Hay un gato que lo llama si viene, ese ya estaba dentro. Otro gato que se está salvajado, perdido, estaba ya medio drogado, se le notaba con la lengua que no podía respirar y los ojos, que pasaba por la puerta, y también lo cogí y lo metí y yo ya cerré la puerta. Incluso la había cerrado antes, o sea, el gato lo rescato yo ya con la puerta cerrada para que no se me llene la casa de humo. Y yo ya el resto es a mojarme, a llenar cubos de agua, a seguir mojándome, me refiero. A empezar a llenar cubos de agua, a buscar dónde tenía líquidos y cosas así, y a vigilar mi casa.
Pero no había madera, ¿no tiene usted elementos de madera, de decoración en su casa, el porche, techo, algo?
El techo de mi casa es de madera, la cornisa de mi casa es de madera, la marquesina de mi casa es de madera, la tengo muy sencilla, con unos plásticos que se arde con relativa facilidad, y yo no entiendo los caprichos de Dios o del destino o de lo que sea, cómo eso no ha ardido, yo no lo entiendo.
O sea, que el fuego pasa por su casa, pero apenas deja rastro de eso.
Bueno, técnicamente, lo que es el fuego forestal, iba a una velocidad increíble. O sea, es que pasó por mi casa muy rápido, no sabría decirle, media hora, 40 minutos, no más, ¿eh? Porque yo por la ventana que daba a la playa, a mí el fuego me viene por el oeste, las ventanas que me da al oeste, a verla. Pero viene corriendo por ahí, atraviesa mi casa y sigue corriendo, que yo lo veo por una ventana, hacia el Pinar y los Gallardos.
Bien, usted...
Pero el problema mío gordo no fue solamente, o sea, al correr tanto el fuego, los troncos de los árboles, yo le hablo de mi vivienda, no sé cómo está el resto, no están carbonizados, lo que está quemado es todas las hojas, todas las ramas, etcétera. La que yo tenía liada fuertísima era porque se metió fuego a un camión que tengo enfrente de mi casa, que es el almacén donde yo almaceno comida mía, de los animales, las ropas de invierno en esta época del año, la ropa que tienes pues, para los diferentes hobbies que uno tiene, la documentación de la empresa y la documentación oficial un poco de mi casa, de mis propiedades o de mi historia familiar, álbumes familiares. Todo.
Tiene usted ahí un almacén, digamos.
Claro,
¿eh? Sí.
Claro, tengo no varios almacenes. Este es uno, y a mí todos los almacenes, bueno, hay uno que medio se ha salvado, los demás se han reventado. Entonces, claro, dentro de ese camión, que ya de por sí, por lo que me cuenta la gente que sabe más que yo, ya son materiales, estos son camiones frigo, que a los 20 años les prohíben seguir circulando, y la gente lo solemos comprar luego para, bueno, pues para utilizarnos como almacén. Y hay quien lo utiliza como oficinas incluso y tal, hay mil cosas, ¿no? Mil utilidades. Entonces, claro, dentro del camión yo tenía allí metido lo más grande, y todo eso material de combustión, o sea, papeles de una empresa de 6 o 7 años, pues hay ahí una pared de, por lo menos, no sabría decir,
sí, ¿a qué hora?
De 3x3 lleno de papel, por
claro,
ejemplo.
¿A qué hora se produce la
presencia? A las 8 y media.
O sea, usted llega sobre las 3 de la tarde o 3 y media, o 4 de la tarde, aproximadamente a su casa, ¿no?
Según No. Yo llego a mi casa en torno a las 8 y 20 o así.
Ah, porque
de la tarde.
Era de la tarde. Sí. ¿Y a usted no le impiden pasar hacia allá? Usted no, puede llegar
no había,
con...
No había nadie en la carretera a las 8 y 20 o a las 8 y cuarto que pasaría yo por abajo, tal, no.
Yo pensaba que iba usted a mediodía, que había salido a mediodía y que usted había visto pues, el principio del fuego, pues, no sé, a las 4 de la tarde, 4 o 5. No, era a las 8, o sea, llevaba ya 5 horas el fuego, no era
yo,
el fuego.
Yo no sabía nada. Yo ya le digo, yo salgo del trabajo, veo la columna de humo y digo, esto está por la zona mía.
¿Y se fue usted directamente a...?
A mi casa.
Sí, ya, pero a su casa y a donde por donde circulaban las llamas en ese momento, claro, porque... ¿cuánto tiempo estaba usted en su casa? ¿A partir de qué momento? O sea, ¿cuánto tarda desde que llega usted a su casa y aparecen las llamas?
Bueno, nada más llegar yo a mi casa... En la última curva que ya se ve mi casa y la colinita por la que venía el fuego, se veía apenas una llamita ahí arriba, una llamita de nada.
Yeah.
Y le hablo, ¿sabe por qué sé la hora con bastante precisión? Porque yo no me manejo bien con las tecnologías estas de los teléfonos, pero sí tengo amigos e hijos y tal, y ellos se han molestado en mirar a qué hora he hecho cada vídeo.
Cada vídeo.
Entonces, gracias a eso, a la edición de la tecnología, pues hemos podido mirar a qué hora he hecho un vídeo, a qué hora hice el cuando salí de mi casa, que a las 2 horas conseguí salir de mi casa.
¿Qué distancia hay entre su casa y los lugares donde se produjeron las muertes?
Uy, no tengo ni idea, porque si le digo la verdad, yo no sé dónde ha fallecido la gente.
¿El paraje Curato bueno, le suena?
¿El paraje, perdón?
Curato.
No, la verdad es que no. Yo solo llevo allí 10 años viviendo y no domino aquello como los lugareños.
Vale,
yo...
¿Y la gente del entorno? ¿Hay viviendas? ¿Usted ha podido hablar con sus vecinos?
Sí, he hablado con unos cuantos. La verdad es que yo con los que hablo están todos bien. Hay uno que se le han derretido las persianas de la casa, que bueno, que no es grave. y hay un vecino que no he podido hablar con él, que está antes que yo, que se, yo lo veo cuando paso con el coche, que se le ha quemado todo también, que es el último vecino que ha llegado a la zona, y yo con los que he hablado, todo bien.
Entonces, vamos a ver, si ponemos, si yo le digo a usted, hay un incendio, es una desgracia, pero menos mal que tenemos métodos, medios para poder salvar a la gente. ¿Usted qué diría de eso?
Bueno, yo creo que no, que no se utilizan los medios adecuados.
¿Por qué? ¿Qué hecho es usted en falta? ¿Que le avisara?
Bueno, vamos a ver, yo sé poco de esto, yo sí, ya sabe usted la profesión que tengo, soy de ciudad, me cría dando tumbos por el mundo de formación y tal, pero desde niño, será por lo que sea, tengo afición al campo. Yo hablo con pastores de mi zona, de Granada, cuando estaba interno en Granada, que estaba en la sierra, que yo creo que de ahí me viene tanto cariño al monte, de estar interno en la sierra, con pastores de León, porque tengo por ahí amigos y compañeros de estudios y voy por León de vez en cuando. Yo hablo con pastores y tal, te cuentan historias de toda la vida, con los incendios, cómo se hace, cómo se apagan, y yo creo que la gente que más sabe en este mundo del campo son los pastores. O sea, ni ingenieros, ni nada, ni nada. A lo mejor los ingenieros también saben, pero tienen que cumplir órdenes. Un pastor, si tú haces amigo de él y hablas libremente, te dice cómo se apagó un incendio, y vamos a ver, yo recuerdo muchas historias. Mi familia proviene de una zona de Valencia, que gracias a Dios no ha sido afectada por la dana, pero sí se les ha quemado varias veces el monte. Entonces los pastores también y la gente de campo, de los pueblos de donde proviene mi familia, pues claro, allí aquello se ha quemado muchas veces, ¿sabes?
Bien.
¿Y qué se hacía antiguamente? Pues enseguida se llama a los, en cuanto hay fuego, se llama a los agricultores y a todos los maquinistas de la comarca, los que hacen obras con los mixtas y todas estas máquinas.
Y cortafuegos.
Claro, y se ponen a hacer cortafuegos, 3, 4 o 5, eso ya lo determinarán según la velocidad, el viento y tal, y empiezan con los tractores de los vecinos, como señor, se ha hecho todo durante milenios.
Señor Cremades, ¿con usted se ha puesto en contacto alguien? ¿O antes o después? Antes parece que no, ¿y después?
Vamos a ver, yo en la situación de emergencia que he vivido, yo no he tenido tiempo para contactar con nadie.
Bueno, no, o sea, no usted,
apenas he podido atender a mi novia y a mi hijo porque yo estoy en modo supervivencia y a mí me faltan horas y minutos del día para ver cómo salgo de esta situación.
No le decía si usted ha llamado, sino si se han puesto en contacto con usted.
Sí, a mí me han llamado 200.000 personas y amigos de diferentes...
No, las instituciones, quiero decir... las autoridades no...
No,
decir,
nadie, a mí no me ha llamado nadie, no.
Aquellos que deberían de cuidarnos, a usted no le ha llamado nadie.
Bueno, vamos a ver, también yo, no, a mí no me ha llamado nadie,
vale.
Pero yo qué sé, yo también entiendo que a lo mejor había gente que tenía más necesidad que yo qué sé, yo no sé, yo entré, no puedo contar todo, a ver si me van a meter preso. Sí me tropecé con algunos guardias civiles y con algún efectivo de la UME, que yo sí estuve hablando con ellos, pero no es porque ellos a mí me llamaron, es porque ellos a mí me vieron.
¿Y no le dijeron no pase?
Bueno, es que cuando me vieron porque estaba ya en mi casa.
Ya, y no le dijeron
marche, a mí no me vieron entrar.
¿Y no le dijeron márchese o el viento viene hacia acá o algo?
Es que vamos a ver, cuando yo entré por primera vez a mi propiedad después de haber salido corriendo, allí ya no había nada que quemar. Y estaba ya autocarbonizado.
Bueno, ya, pero eso es después.
500 litros de gasolina, le metes un incendio y no pasa nada. Entonces, esta gente que tiene, la UME tiene mucha experiencia, esta gente me da mis sopas con ondas. Cuando me ven allí y me ven que lo que estoy es dándole de comer a mi gato, salvándolo a una gallina que tengo también y tal, ¿qué está usted haciendo? Y pues mire, usted está en mi casa, aparte ellos ya ven que a mi casa entraron los bomberos con un hijo mío, pero yo ya había escapado y mi casa está marcada con un cruce de estas fosforitas indicando que ya han pasado por allí los cuerpos y que bueno, que ahí no hay nadie.
¿Pero si había?
No.
Fue posterior.
Mira, justo cuando yo escapo de mi casa de noche, justo saliendo yo de mi casa que conducía huyendo a lo Gallardo, venía de frente un camión de bomberos y un coche de
guardia civil. Usted se va ya cuando no hace falta casi irse, porque ya había pasado el fuego.
Correcto.
Vale.
Bueno, 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 pero hay un problema del que no escucho hablar a nadie, ¿eh?
Dígame, dígame rápido porque tenemos que terminar, dígame rápido.
Hay un problema del que nadie está hablando ahora mismo, que me pregunta si vuelvo a mi casa. Y yo no pienso volver a mi casa en una temporada larga. Allí no se puede respirar. Allí con las cenizas que hay flotando en el aire, va a acabar mucha gente como mis animales con problemas pulmonares.
Claro.
Entonces hasta que toda esa ceniza no se volatice, no den un 4, 7, 14 días de viento y esparza todo aquello, o llueva y todo aquello se apelmace, aquello ahora mismo es muy peligroso. Yo lo veo muy peligroso desde el punto de vista de la salud. Por el tema de los pulmones, de hecho yo tengo dos gatos intoxicados.
Pues muy interesante lo que está apuntando, porque quizás ninguno habíamos caído en ese detalle y no se puede circular por ahí porque te llenan los pulmones de ceniza. Claro.
Claro, yo estoy yendo cada día un par de horas o tres a hacer cosas. Ayer estuve incluso regando un poquito los árboles porque me compré unos bidones de agua. Me permite los vecinos que son muy apañados de la gasolinera, los gallardos, que cargue estas garrafas, me subo, le echo de agua, porque no, a poco que se mueva el aire, el agua que yo le dejo a los animales se me llena de ceniza. Entonces, tengo que ir cada día a cambiársela. ¿Vale?
Sí,
y yo salgo a mi casa, vuelvo al coche, yo huelo a ceniza, el coche huele a ceniza, me toca duchar, quítame toda esa ropa, lógicamente.
Muchas gracias, señor Cremades, ha sido un testimonio muy interesante, se lo agradezco.
Bueno, nada, yo les agradezco a ustedes que den un poquito de ayuda y apoyo
a
la población, que nos hace falta, la verdad.
Bueno, recurre usted cuando lo necesite, aquí estamos, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes, buen
día. Y enhorabuena, ha salvado usted la situación bien, parece, por lo que
usted aporta.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que cualquiera en mi situación y a lo mejor con los conocimientos yo no partía de cero, tengo una cierta experiencia. Yo daba gracias a Dios, por ejemplo, de que no estuviera mi hijo y la novia en casa, porque se ponían histéricos y claro, ya por teléfono, con todo el fuego me llamaban y acabé colgando y le dije, no me llaméis más, porque no te dejan pensar, no te están acosando,
claro.
Y les colgué el teléfono y digo, yo no cojo el teléfono ya a nadie, claro. Sé que me está llamando mi madre, no le cojo, yo tengo que estar en lo que tengo que estar.
Gracias, señor Cremades.
Es sobrevivir y no puedo estar aquí hablando por teléfono con la gente, ¿sabes?
Muchas gracias, muy amable.
Nada, buenas tardes.
Gracias.
Gracias, adiós.
Tenemos un par de cortes del alcalde de Vedar, Ángel Collado, Catina.
Sí, con él hemos podido hablar algo esta mañana. Nos hablaba Ángel Collado de que, bueno, pues se van a ir restableciendo poco a poco los servicios. Y le hemos preguntado también, como vamos a escuchar, por ese encuentro, si sabía el motivo del encuentro que le lleva a reunirse hoy a las 4 de esta tarde con el embajador británico que llamó ayer para solicitar hablar personalmente con el alcalde de Vedar.
¿El motivo de por qué se van a ver?
Sí, ahí.
Pues en principio no te puedo dar esa información porque fue ayer, en la tarde, noche de ayer, pues cuando se pusieron en contacto conmigo a través de la embajada británica, que el embajador pues quería visitarnos y quería tener un contacto con nosotros. Hasta ahí te puedo decir. Y con la ministra exactamente igual. Ayer tarde, noche también, el delegado o subdelegado del gobierno se puso en contacto conmigo para decirme pues que la ministra iba a estar aquí y que quería subir pues para estar también conmigo y con los vecinos que puedan estar en ese momento, ya que es una hora muy mala, es en torno a las 2 de la tarde.
Ministra Agensen, con ella se va a reunir también al mediodía, justo a las 2 de la tarde estaba previsto ese encuentro para mantenerlo Ángel Collado. En esta ocasión, Ángel Collado simplemente. Y otra entrevista que ha tenido lugar esta mañana, bueno, se estaba desarrollando un encuentro esta misma mañana en el Ayuntamiento de Los Gallardos, más o menos a las 12 estaba previsto ese encuentro entre el presidente de la Diputación y los técnicos de la institución para poner en marcha esas ayudas, la coordinación de ayudas, habilitar oficinas en cada uno de los municipios afectados. Es una de las tareas que tienen por delante ahora los ayuntamientos, los de Vedar, Lubrín, Los Gallardos y también Antas.
Se están restableciendo poco a poco. Hay zonas donde hay un corte de electricidad, que ayer no pudieron, en el día de ayer no pudieron hacerlo porque todavía era un punto caliente, como llaman lo del operativo, y yo creo que a lo largo de esta mañana está todo preparado, el camión con los metros de cable que hacen falta están aquí en Vedas, pero de momento creo que están aquí en Vedas, por lo que me dijeron estaban aquí, salvo que hayan tenido que ir para otro sitio, pero hasta que no, como digo, se autorice a que puedan ir, pues están a la espera, pero yo creo que esta mañana se pueda quedar restablecido ese servicio. Y en cuanto al agua, pues prácticamente yo creo que está todo ya. Los primeros días teníamos problemas en la zona de la tortuga, del curso de la carrera, y en algunos otros puntos, pero se han ido solucionando poco a poco, a la espera de que Galaza pues me pase un informe y me diga cómo está la situación.
Vamos un poco más allá. Ángel Collado Catina, ¿es una buena fuente de información en este momento?
No, la verdad es que es el alcalde que menos información tiene y tiene una explicación, y es que muchos núcleos, muchas zonas de Vedar ahora mismo son considerados puntos calientes, es decir, el terreno está muy caliente y no se puede acceder a él, ni en vehículo, ni siquiera caminando. Por lo tanto, son todo datos estimativos los que se tienen hasta ahora, y hay algo en lo que se está trabajando, en lo que Ángel ha insistido, ahora mismo no tanto en saber, en cuantificar los daños, sino en que se restablezcan todos los servicios básicos, la luz, el agua. Piensa que
yo creo que hay algo importante, pues esto es lógico, se tiene que restablecer todo, pero a mí me da la impresión, a este hombre le han pedido que sea cauteloso. No digas nada, Ángel. No, te va a llamar todo el mundo, pero tú no puedes decir nada. No sabemos cuántos muertos hay, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, no sabemos nada, no tenemos ni idea. O tenemos idea, pero hasta que lo tengamos todo bien agarrado, aquí no se puede decir nada. Y Ángel tiene que saber cosas, pero no es una buena fuente de información, porque hemos estado hablando con él, ¿cuánto tiempo? Pues lo que han escuchado ustedes es un fragmento. ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando
con
él?
Unos 10 minutos.
10 minutos para nada.
Algo menos.
Una entrevista que hemos decidido no ponérsela, porque sí. Es que no dice nada. Pero no dice nada porque yo creo que no puede decir nada. O no sabe, o está tiene el compromiso de no hablar en este momento.
Claro, mira,
hasta que las cosas, no sé, se serenen un poco.
Hay una cuestión importante. Yo le preguntaba, alcalde, ¿cuántas viviendas hay afectadas? Es que no lo sé en este momento. Es que todavía no se pueden acceder a zonas. Bueno, las que usted haya visto, pues yo he visto 6 casas afectadas, bastante afectadas. Luego ha visto otras que dice que han sido afectadas de forma parcial, en los patios, en una habitación, pero 6 casas, eso sí nos ha dicho. Hay 6 casas gravemente afectadas, al menos que yo haya podido ver.
Carboneras no se escapa a veces de fuegos, pero en esta ocasión de este fuego sí. El fuego político sigue abrasando un poco a Carboneras, o bastante. Lorenzo González es el responsable, el líder, el portavoz del Partido Popular, hombre que llegó a un acuerdo con Salvador Hernández para darle cierta estabilidad al gobierno después de 4 intentonas. Esta es la quinta. Cuando se marchen ellos habrá un quinto gobierno. Así que todo ha fracasado durante este tiempo. Las posibilidades de llegar a acuerdos entre los partidos, después de que no hay una fuerza mayoritaria, y quedaron 6-6 PSOE, PP y con Ciudadanos en medio, pero luego los concejales han ido bailando, peleándose o enfadándose con sus propios partidos, y los propios partidos que arrancaron con 6, pues ahora son 4, en el caso del Partido Popular, o en el PSOE no queda nadie porque están todos expulsados. Es un desastre tremendo. En fin, Lorenzo, ¿qué tal? Le agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada. Lorenzo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola. Hola,
Lorenzo. Estoy conduciendo, ¿vale? Si se corta es por eso.
Bueno. Supongo que tiene motivos muy serios para romper este gobierno, y se ha quedado el alcalde y una concejal que es Ángeles...
Carrillo.
Sí, Ángeles Carrillo. Se han quedado los dos ahí en el gobierno y ustedes han decidido marcharse.
Sí, nosotros así es.
Motivos para reventar al gobierno, para que se reviente este gobierno, ¿cuáles han sido esos motivos?
Pues los motivos han venido llamándose en estos últimos meses por falta de un total falta de confianza con el alcalde. Ha habido muchos motivos que podríamos estar aquí toda la mañana hablando, pero bueno, puedo dar algunos ejemplos, los motivos por los cuales hemos decidido que esto no abandonar el gobierno, cuando bien has dicho que llegamos para darle estabilidad, con responsabilidad, pero a veces no se puede gobernar a cualquier precio y ya está. Y
vale, pero vayamos a los casos, a los hechos concretos. Sí. Por ejemplo, ahora mismo, si yo le preguntara, si yo le pusiera delante una frase que fue suya en su momento y que usted la dijo con entusiasmo.
Pero sí, pero usted es que la frase la dijo con otra manera. Yo dije que El Salvador trabaja como un campeón, que no voy a negarlo, que lo sigo pensando, sí, que el hombre está en su puesto de trabajo a su hora y se va al último, pero yo no dije Salvador es un campeón.
Usted sabe,
muy diferente.
Usted sabe lo que le iba a preguntar. Pues sí, hombre, así está inteligente supuesto. En eso. Bueno, yo creo que sí es lo otro, pero a ver, ahora mismo no estamos en condiciones de poder. Le doy a usted el crédito. Ahora le pregunto, ¿trabaja como un campeón?
Salvador trabaja como un campeón, pero a veces se cede de trabajar y no delegar en sus compañeros, en este caso en sus socios de gobierno.
Vale, trabajar como un campeón también es trabajar con éxito,
trabajar como un campeón es trabajar mucho, que no digo que no sea trabajador, pero si cuando tú delegas en compañeros de gobierno, socios de gobierno, pues tienes que delegar al 100%, ¿no? Otra cosa es que tus compañeros en ciertas ocasiones no tengan... no sepan llegar a algo por falta de experiencia, y hay que ser humilde y decirlo, y puedas preguntar, pero en estos casos no es falta de experiencia, es falta de que no ha delegado las competencias al 100%. Entonces, cuando no hay autonomía al 100% y hay desconfianza, que es por ese aspecto por el que te estoy diciendo, sí, pues hemos venido con cosas que han venido aconteciéndose y hemos tomado la decisión en 2 o 3 meses, no ha sido una cuestión de pataleo, de que algún pataleo político, de que no nos entendamos en algo y hayamos abandonado. Eso no es ser responsable. Esto se viene madurando desde hace 2 o 3 meses para acá y hemos decidido esto. Ejemplos, pues les puedo poner un par de ellos para que usted...
Sí, por favor, sí.
Competencias, por ejemplo, en el tema de Hacienda. En el tema de Hacienda, el compañero Francisco Javier Alonso venía en reiteradas ocasiones, incluso hasta haciendo instancias generales, diciendo que no se estaba cumpliendo con la orden de pago conforme a la ley, que la manera de proceder a los pagos es por antigüedad y que no se podía, y que él no era conocedor de ciertos pagos. Entonces, cuando tú, como le he dicho antes, no tienes autonomía al 100% en sus competencias y te saltan y te vuelven a saltar, pues vas perdiendo la confianza. En urbanismo, pues más de lo mismo. En urbanismo, que es lo que a mí me delega el señor alcalde en su momento cuando hizo el decreto, pues había ciertas cosas que yo tomaba una decisión, él tomaba otra, y al final pues las cosas, un ejemplo en los planes provinciales, yo decía de hacerlo desde la zona del paseo marítimo hacia arriba para que no haya discriminación, o por lo menos ningún vecino se sienta discriminado, y él decía hacerlo pintorreado, una calle aquí, una calle acá. Yo eso no lo veía bien, porque eso parece que está dándole a ciertos vecinos un cierto beneficio, y no lo veía claro. Y bueno, son ejemplos que le estoy poniendo genéricos.
Vale, pero si tuviera que decirme todo esto, resumirlo de una manera que tuviera la contundencia, la fuerza, sí, como para decir, hemos tomado una decisión muy seria, que es dejar inestable un gobierno, o sea, dejar ahora mismo a la deriva al gobierno. Hay un alcalde, pero no tiene una mayoría. Si ustedes se bajan de eso, no quieren mezclarse con lo que va a ser este futuro inmediato de Carboneras, en tanto que no van a ser gobernantes, lo harán de otra manera, observando, o no sé de qué forma. O sea, tiene que haber un motivo importante, que son un conjunto, sí, pero si usted tuviera que resumirlo eso, o sea, ¿usted cómo hablaría? Mire, estamos hasta los pantalones, este señor no se puede vivir con él, o se están haciendo cosas que no son ajustadas a la ley. O sea, ¿usted podría decir algo de contundencia, de peso, o son pequeños detalles que se han sumado y que ustedes ya no se aguantan?
No, estos son pequeños detalles, pero que al final es como todo, el vaso se colma y ya está. Han sido muchas cosas, reiteradas ocasiones, que hemos venido diciendo. También uno de los motivos fuertes por los que hemos tomado la decisión es porque cuando se hace un pacto de gobierno es para cumplirlo, ¿no? Entiendo yo.
Sí, ¿qué es lo que no ha cumplido? Sí,
pues, por ejemplo, él dijo que no iba, cuando se firmó el pacto, o sea, se formalizó el pacto en su día, dijo que las concejalías de servicio urbano iban a ser por parte del Partido Popular, y no se han llevado a cabo por el Partido Popular. Se las hemos pedido en reiteradas ocasiones, por lo menos en 2 ocasiones, y él ha dicho que nada, que la concejalía la iba a llevar a él hasta el final del mandato porque él era el que mejor iba a llevar. Pero eso no es lo que se habló y lo que se pactó. Es otro motivo más por el que el vaso se ha ido llenando. Como le digo, han sido muchas ocasiones.
¿Se cortó?
Y no. ¿Me oye?
Ahora, entonces, ¿paga a quien le da la gana? ¿Es un poco eso? ¿Paga o en el orden que él quiere? Eso es lo que ha dicho usted al principio, ¿no?
Sí, tal cual. Que ya le he dicho que el concejal delegado ha reiterado
en varios escritos. Sí, en urbanismo, que es su parcela, a usted no le deja autonomía y él toma decisiones también ahí, no le deja, o sea, hay injerencia, según cuenta usted.
Por supuesto.
Y luego no cumple aquellos repartos de poder que están establecidos en el pacto, ¿no?
También
eso es lo que usted ha dicho.
No nos deja hacer al 100% lo que nosotros nos gustaría.
Sí, ahora cómo queda usted cómo ve este año final que resta con
al final nosotros hemos tomado la decisión y le voy a hablar después de cómo queda este año esta decisión que creemos que es lo mejor porque luego también íbamos a los plenos y no sacábamos las cosas adelante, o sea, estamos teniendo miembros en la corporación local los cuales están votando en contra del progreso del pueblo, entonces ha sido un conjunto de todo que al final hemos tomado esta decisión porque no se puede gobernar a cualquier precio, no estamos ahí por un sueldo en los concejales del Partido Popular,
pero
estamos
si ustedes quieren...
para darle estabilidad al pueblo, pero entonces si la estabilidad no se le puede dar pues hemos tomado la decisión de
ya no, pero la estabilidad no se le da porque hay una incapacidad del alcalde o porque esto no es posible, porque si no es una culpa del alcalde, ustedes lo que hacen es agravar el problema, le dan menos estabilidad todavía si se marchan, si se quedan.
Yo no he dicho que sea incapacidad.
No, le he preguntado, es una pregunta.
No, yo le respondo con un...
Yo no le he dicho, no he dicho que usted lo haya dicho, digo, yo le he preguntado.
Vale, me ha preguntado y yo le voy a responder a la pregunta. Yo estoy diciendo que no sea incapacidad del alcalde, o sea, le estoy contestando su pregunta. No es incapacidad, es que cuando tú delegas en socios de gobierno tienes que delegar con todas las consecuencias, para el bien y para el mal. No puedes dejarlo hacer unas cosas y otras no porque tú no lo veas. Entonces, ahí es cuando ha venido la falta de confianza. Si le unimos a que después no sacamos los proyectos porque tenemos gente o miembro en el gobierno, personas en el gobierno. Que están votando en contra del progreso del pueblo, pues se une otra condición más a la cual pues nosotros no estamos dispuestos.
Sí, está claro. Y vamos a entrar en una parte muy interesante, ya no íbamos a extender mucho la entrevista, pero íbamos a entrar en una parte interesante, a ver si podemos conseguir la la conexión, porque aquí aparece la figura de Ángeles Carrillo.
Claro, él está diciendo que hay miembros en el gobierno que votan en contra.
¿Qué ha pasado con Ángeles? La tenemos, lo vamos a enterar ahora mismo. Gracias por contactar de nuevo.
Nada, que se ha cortado.
Muchas gracias. Bueno, ahí entramos en la figura de Ángeles Carrillo. Han salido dos por tres calles usted y ella, ¿verdad?
Bueno, yo no voy a hablar de la señorita Ángeles Carrillo porque ya no pertenece al Partido Popular y yo prefiero abstenerme de estar en...
Pero a usted y al concejal de Hacienda, usted ha recibido algunos comentarios que usted no va a querer reproducir aquí, me imagino.
Exactamente, no voy a entrar al trapo en ese aspecto. Yo he llamado para hablar, o sea, me había llamado para hablar del tema de...
Pero forma parte del conflicto general, ¿no?
Pues yo no hablo de conflicto, yo las cosas... los trapos sucios se quedan en la casa y no los voy a sacar fuera.
Entonces, ¿usted cree que Ángeles Carrillo, que es una persona que vota y que forma parte de un partido y que tiene un compromiso, igual que usted, se puede marchar y ustedes no tienen que explicar a nadie por qué Ángeles Carrillo se va? Y ustedes no tienen que explicar por qué Ángeles Carrillo puede ser un elemento estabilizador o desestabilizador para el conjunto de la política de Carbonell. ¿Usted cree que de eso no tiene que hablar?
Yo generalizando, no me refiero ni a Carrillo, Hernández, generalizando, cuando uno está en el gobierno, para el trabajo al progreso del pueblo, entonces si estamos en el gobierno para votar las cosas en contra, creo que está yendo en contra de los principios de las personas, ¿no? Porque al final estamos ahí para sacar las cosas sí. adelante. Entonces, es uno más de los motivos por los que le digo que abandonamos el gobierno. Dale. También, otra cosa más, porque hay que tomar decisiones y la política...
Vaya. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Vuelve? Venga, a ver.
Los puentes...
A ver, venga,
ya no se corta más.
¿Usted cree, Lorenzo, usted cree que si, le pregunto, respóndame con, si en el Consejo de Ministros de España dos ministros se dijesen, tú eres un maricón, o tú eres un hijo de puta, o tú eres un esto, a ti te mato, o a ti te digo, ¿usted cree que si eso saliese, si eso se enterase un periodista, si, eso tiene la calidad de noticia para que la gente se entere de cuáles son las relaciones en el Consejo de Ministros? ¿Usted cree que sí o que no?
Pues yo creo que sí, pero que...
Bien. Siguiente pregunta. Si eso ha ocurrido en Carboneras, ¿usted cree que eso tiene la calidad de... aunque usted no quiera entrar?
Pero es que yo no voy a entrar ni en eso ni en nada. Estoy diciendo que haya ocurrido eso en Carboneras.
Bueno,
yo,
pero usted sabe que sí. Pero usted sabe que sí ha ocurrido.
Pues dígame usted quién se lo ha dicho, porque yo no le he hablado de...
No. ¿De quién me lo ha dicho? No. Dígame usted que es mentira, pero yo le digo que eso es verdad. Y eso no, usted ha tenido...
Si usted le dice, yo lo respeto, yo no voy a entrar en...
No, pero bueno, no, usted no me lo desmiente y ya está, pero usted no tiene por qué entrar. Pero eso ha ocurrido hace 4 días. Y además, muy fuerte, una discusión muy fuerte.
Bueno, eso es lo que usted dice, yo no lo he dicho, pero ya está.
Pero bueno, esto va a ser como lo de la pelea esa que no hubo, que luego... Usted sabe enrocarse muy bien. Pero da igual, las cosas son las que son y mire usted, no se puede modificar las cosas que han sido. Pero vamos, yo entiendo que usted no quiera entrar. Pero efectivamente usted no lo ha dicho. Pero que eso ha ocurrido y una discusión fuertísima hace... Bueno, le puedo dar todos los detalles si quiere usted, ¿eh? Pero en fin, si usted no quiere entrar... pero esto es un elemento más de desestabilización. Y ahora le pregunto, este año que resta, ¿cómo queda el asunto? ¿Ustedes?
Bueno, el asunto quedan dos concejales en el miembro de gobierno, quedan 4 concejales del Partido Popular en la oposición, junto con los que estaban en el Partido Socialista, que creo que han sido expulsados, con Felipe Cayuela, que está también en lo adscrito. Y nada, así queda el gobierno. Que si me pregunta usted cómo cree que se va a desarrollar el gobierno, pues le puedo decir mi creencia, pero tampoco soy futurólogo.
¿Y qué cree?
Pues yo lo que creo es que el gobierno, la gente que está en la oposición, que nosotros volvemos a estar en la oposición, como estuvimos entre finales de 2023 y principios de 2024, nosotros lo que vamos a hacer es una oposición constructiva. Lo que sea bueno para el pueblo, votaremos a favor, como hemos demostrado ya en votar unos presupuestos con anterioridad. Y esa es la cuestión del Partido Popular. Vamos a estar con firmeza, vamos a actuar con rigor y vamos a ser contundentes a la hora de actuar. Y ya le digo, todo lo que sea beneficioso para el pueblo, sí, vamos a votar a favor. Lo que veamos que no es, que creamos que no es beneficioso, que hay ciertas dudas, pues lo estudiaremos y lo valoraremos, uh-huh, por supuesto, uh-huh, con el partido y con el asesoramiento del Partido Popular.
¿Usted se prepara para ser el próximo líder, me refiero al cabeza de lista del Partido Popular?
Yo estoy preparado para terminar esta legislatura y cuando, como dice Simeone, pasito, yo cuando venga el siguiente paso, pues estudiará, vale, se valorará, vale, y si hay que estar, pues estará, y si vale, de estar otra persona, pues apoyaremos al partido desde la posición que nos
vale toque. Última cuestión. Usted escuche la descripción de un pueblo, no es el suyo, usted no se dé por aludidos, no es el suyo. Inicio 2023, Partido Socialista 6, PP 6, Ciudadanos 1, se consigue que el Partido Popular consiga el gobierno con ese 1, y al siguiente año el PP ya tiene un concejal menos, se ha ido uno a los no adscritos, es el líder, ha caído una moción de censura, hay otro independiente, otro no adscrito del Partido Socialista, es decir, que cada uno de los partidos fuertes han perdido un concejal, se han ido a los no adscritos, ha habido revolución, se ha tenido que cambiar el gobierno. No le sigo, sigue, hay un nuevo gobierno, se intenta hacer un gobierno de 3-3, otro de los tres, como serán 6, o gente de la que no está de acuerdo que entren parte de sus compañeros, revienta ese nuevo gobierno, y así llegamos hasta el momento actual en el que el Partido Popular, que tenía 6, ya no tiene a su líder, tampoco tiene a una de sus concejales, está hablando acaba de salir del gobierno porque no está de acuerdo con lo que pasa, a un año de las elecciones, y el PSOE tiene a los 5 expulsados, los 5 que quedaban. Así que el único que queda en su sitio más o menos es los 4 del PP, pero un tanto movidos, y el de Ciudadanos, que cogió la alcaldía y ahí se queda. Y hay un concejal, hay un alcalde y que es un gobierno con una única persona o una y media. ¿Usted qué pensaría de ese pueblo, políticamente, ¿no? No la gente del pueblo, claro. ¿Usted qué pensaría que pasa ahí? ¿Que pasa algo raro o es normal esto?
Hombre, normal no es. Cinco concejales por urbanismo no es normal. Y dos alcaldes tampoco es normal, a no ser que haya un pacto normal, que no lo ha habido. Ya hemos visto casi una legislatura, vamos a llamarle, convulsa, ¿no? Lo que está claro es una cosa, que creo que el Partido Popular, a día de hoy, que bien estamos 4 concejales, nosotros no hemos estado pactando ni negociando con el PSOE, ni con uno, ni con otro, ni con salida, ni con entrada. Nosotros hemos creído siempre en la estabilidad y en hacer bien las cosas, pero lo que está claro que Salvador Hernández ha entrado, ha negociado, no ha puesto una moción como usted ha contado toda la legislatura, ha entrado, ha salido con otro, ha puesto mociones, ha vuelto de alcalde cuando era concejal, Felipe más de lo mismo, ahora está con el PSOE, luego están unos con otros, y nosotros en esos líos no tenemos claro que no vamos a entrar. Llegamos para darle estabilidad, no ha podido ser, no es fácil tomar estas decisiones, pero creemos que es lo mejor. Entonces, pues yo no sé si uno puede ser el bueno y todos los demás el malo. Yo creo que no, pero bueno, ya cada uno que saque sus propias conclusiones.
Y una última, he dicho que la última es esta. Si tiene que describir la figura política de Salvador Hernández, ¿usted cómo la describiría? Para que todos supiéramos quién es. ¿Para bueno o para malo? ¿Quién es?
Si tuviera que describir a Salvador Hernández como político.
Sí.
He trabajado poco tiempo con él, un año y pico, es lo que lo describiría. Y por no delegar y confiar en sus socios de gobierno o concejales, que al final hemos sido socios, aunque han sido de diferentes partidos.
Si usted no volvería a pactar con él.
Creo que al 99,9% que no. Si tuviese que, por mi parte, formar el gobierno que dependiera de mí, le digo a 100% que no.
Bien.
Porque yo llevo un gobierno para trabajar, no para sufrir.
Sí. ¿Tiene movimientos nobles? ¿Se mueve con nobleza, Salvador, en la política?
Bueno, yo no he dicho nunca que Salvador sea un tío...
Si yo no digo que usted, vamos a ver, es que usted no deja de ponerme cosas en mi boca, que yo no he dicho que usted, dicho, yo le pregunto solo si usted cree...
Es que pregunta que son...
Bueno, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que se mueve con nobleza? Yo no he dicho que usted haya dicho eso, si usted no lo ha dicho.
Dice que hace preguntas que son un poco difíciles de contestar.
Es que la nobleza en la política, pues bueno, sí, también existe, claro que sí.
Claro que existe, usted se mueve con nobleza...
O con maleza.
O con maleza, venga, si quiere, sí.
Exactamente, pero bueno, pues, Salvador es un tío que actúa a veces pues, con nobleza y a veces actuará con no tanta nobleza y
vale,
como también es que la política, también detrás de los políticos hay personas y hay unos días que vienes con un humor porque te pasan ciertas cosas, pero bueno, yo con nobleza, pues, bueno, actúa como persona, como bien. Político, es que con nobleza...
¿Se desayunaría con él mañana?
Yo sí, por supuesto, que yo no tengo ningún problema con Salvador en lo personal, ¿eh?
Eso está bien, muchas gracias, ha sido muy amable Lorenzo, se lo agradezco esta primera entrevista y hombre, le hago preguntas que son, ¿qué quiere usted? Venir y contar, pues hay que preguntarle, y usted hace bien en responder lo que, usted hace bien en responder lo que crea oportuno, por ejemplo, porque no pasó nada el otro día allí, en el ayuntamiento, pero está bien.
Yo no he dicho que no pasó nada, he dicho que no voy a entrar en cuestiones que no son de temas políticos.
Bien dicho, gracias. Gracias, muy amable.
Venga, hasta luego.
Muy amable, gracias. Claro, luego, igual.
Es que este tío, pregunta muy complicada. Miguel Ángel, has preguntado si el alcalde actuó con nobleza y él ha visto ahí una pregunta un tanto complicada.
Sí, es que yo creo que le falta un poco de fuerza en el argumentario que cuando uno justifica, yo me voy por esto, y es una decisión que no es cambio de tienda. O tengo dos coches y hoy cojo uno porque me gusta. Hablamos de cosas que tienen consecuencias en la gente. Entonces yo creo que es importante insistirle en que ellos tengan la responsabilidad de explicarle a la gente cuáles son razones y poner sobre la mesa las razones valientes y sólidas. Y si las que tienen, no lo sé, ya la gente sabrá. No, o sea, no lo son, la gente sabrá cuando oye y dice, pues parece que no es para tanto, ¿no? O si son demasiado aguantados. Pero que las pongan sobre la mesa y preguntar qué tal las relaciones, porque un elemento esencial para que las cosas marchen son las relaciones personales. Y alguien puede decir, yo es que con un tema personal no quiero entrar ya, pero las relaciones personales te malogran un gobierno. Y en este caso, el Partido Popular ha tenido que dejar o a expulsar o casi le ha empujado y ha pedido una y otra vez al alcalde que expulse a Ángeles, que él no ha querido entrar en esto. Pero él, como líder, ha considerado que su obligación para salvaguardar al gobierno era que Ángeles Carrillo, que era su compañera y se marchó al grupo mixto y no vota en función de las cosas que propone el equipo de gobierno, aunque forma parte del equipo de gobierno, pues hay que echarla, pero no quiere tampoco decirlo. Y con ella tuvo una discusión de mil demonios. Ella, con dos personas más del gobierno, con él, con Lorenzo y con el concejal de Hacienda, donde dijo cosas gordas, fuertes, personales, insultos personales. Es decir, esto influye y la gente yo creo que no exclusivamente por el morbo, que también, sí. ¿Por qué no me sois públicos? Hacéis esto, pues me quiero enterar. Tenéis un conjunto de privilegios y también nosotros un conjunto de derechos, que es saber qué pasa. Pero si no lo quieren contar, que no lo cuenten. Pero que es importante saber cómo se llevan en un consejo de ministros. Si el ministro de Energía, el ministro de Industria, que sería el mismo en este caso, Industria y Energía o lo mismo, bueno, el ministro de Turismo y el ministro de tal, se tiran de los pelos en un consejo de ministros, se saltan las muelas de dos guantazos.
Pues seguramente si Miguel Ángel ni nos enteremos.
No, no. Si yo no digo que te tengas que enterar, yo digo que si te enteras,
sí, hombre,
como periodista lo cuentas. Claro. Y lo cuentas porque tiene interés público. Yo no digo si te vas a enterar o no. Yo digo si eso tiene interés. Pues a mí me parece que en el seno del órgano donde se toman las grandes decisiones, dos personas, tres, cuatro, cinco, no se hablan, no se pueden ver. Pues eso es noticia todos los días, cada vez que hay un conflicto en un gobierno, cada vez que hay una crisis. Y este con este y las cosas que defienden, que a veces las discrepancias llegan a un nivel importante de separación, de alejamiento, de gentes que deberían ir trabajar de una forma más cercana, puesto que defienden un proyecto común. Pues esto es noticia. En un consejo de ministros hay hostias, así hablando en mal y pronto, eso es noticia.
Claro,
y si
en un
consejo de ministros
hay
insultos, eso, insultos a gritos de cogerse de las manos y de calma, que eso ha pasado en Carboneras, eso es noticia, porque el consejo de ministros de Carboneras es la junta de gobierno. ¿Entendemos eso? Y si lo entendemos, creo que está razonado. Por eso, luego está los protagonistas que digan que no quieren hablar.
Claro, es que luego les cuesta, y la verdad es que Miguel Ángel no sabemos o no entendemos por qué, porque es verdad que en las conversaciones previas a estos días pasados que teníamos con Lorenzo, él mismo decía que estaban exigiendo a Salvador una respuesta, que estaban exigiendo una actuación por parte de Salvador Hernández de que sacara del equipo de gobierno a Ángeles Carrillo, a la concejal del Partido Popular que se marchó, que ahora es no adscrita y es la única que se ha quedado ahora al frente del ayuntamiento con Salvador, al frente del gobierno municipal.
Bueno, pues no dirán ustedes que no se lo dijimos. Sí. Bueno, usted no escuchó ese día el programa, vale, pues o lo escuchó y se le ha olvidado. Mire, le voy a recordar, me parece que fue el lunes o el martes de la semana pasada, les dije, atención, que el lunes tendremos noticia, reventará el equipo de gobierno de Carboneras. No tiene un valor especial, quiero decir, para nosotros que nos movemos en la información resulta fácil escuchar cosas y saber cuáles tienen una posibilidad de ser ciertas y aquellas otras que forman parte del rumor. Y esta concretamente parecía bastante seria. Entonces le dijimos el lunes, el martes, se lo dijimos aquí, atención, que el lunes va a ocurrir, dentro de una semana va a ocurrir. Y efectivamente ocurrió el lunes, fue ayer, pero ayer a última hora. Nosotros creíamos que iba a ocurrir por la mañana. El propio Lorenzo lo había comentado en varios sitios, pero también a veces, en otras ocasiones, gentes del Partido Popular han dicho nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero esta parecía ya seria. Y efectivamente, bueno, pues aquí tenemos la constancia, ya la propia presencia del líder del Partido Popular confirmando que han presentado su renuncia, que ya sabíamos, efectivamente, esta mañana cuando conformábamos los titulares. Bien. Esto llega a su fin porque se nos ha ido el tiempo. Ni siquiera vamos a poder hablar con Juan Torrijos, pero sí vamos a darle una rápida mirada a los titulares y nos marchamos con refrescándoselos a ustedes.
El incendio de Los Gallardos descendió a la fase de emergencia ayer, a la fase de emergencia cero. Se considera estabilizada toda la zona afectada, salvo dos puntos que está en Los Castaños, uno de ellos, y otro en el límite entre Vedar y Lubrín. Ya son 10 los fallecidos que han sido identificados de los 13 hallados hasta el momento. Son un matrimonio belga y una británica. Con ellos las víctimas conocidas son un español y un estadounidense, 2 franceses, 3 belgas y 3 vecinos británicos. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer estuvo en el puesto de mando en Turre, se comprometió a promover un gran acuerdo de prevención, coordinación y respuesta ante riesgos naturales y también derogar algunas leyes restrictivas que no facilitan la prevención y el desbroce en nuestros montes. El alcalde de Vedar se va a reunir esta tarde a las 4 con el embajador del Reino Unido. Ángel Collado va a asistir acompañado por vecinos británicos. 3 de los fallecidos identificados son de esa nacionalidad. Antes, a las 2 de la tarde, estaba previsto que Ángel Collado mantuviese también un encuentro con la ministra para la transición ecológica, Sara Agensen. Y en Lubrín, pues otro incendio se generó o se provocó en el día de ayer junto a las canteras del tranco en Rambla Aljibe. Se declaró sobre las 3 y 40 de la tarde, sobre las 4 menos 20 aproximadamente. Fue extinguido en menos de una hora gracias a la rápida intervención de los bomberos del Infoca, que estaban cerca, refrescando el fuego que ha arrasado esas 7.000 hectáreas desde el pasado jueves. El alcalde nos decía ayer que se barajaba como posibilidad, como el origen del incendio, que se produce en una cuneta de una carretera, probablemente una colilla de un cigarrillo encendido. Y el Partido Popular de Carboneras, cambiando ya de asunto, abandona el gobierno local. Sus 4 concejales han renunciado a sus responsabilidades y el alcalde Salvador Hernández se queda solo con la no adscrita Ángeles Carrillo en el gobierno municipal. Vuelven las pateras. 3 meses de silencio. El domingo desembarcaron entre 50 y 60 inmigrantes en la playa del Corral de Carboneras. La Guardia Civil localizó a 10 inmigrantes y 2 cadáveres también que presentaban signos de violencia. También el pasado domingo en Villaricos, la llegada de otra patera desencadenó un altercado en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil, aunque se ha saldado sin denuncias. Sí hubo desperfectos en vehículos y algunos forcejeos entre vecinos. El portavoz del Partido Popular en Cuevas de la Almanzora, Diego Bravo, teme que en Villaricos ocurra una desgracia algún día y dice que la culpa va a ser de quienes mantienen la situación sin hacer absolutamente nada. Protestas vecinales que han logrado un compromiso de Puertos de Andalucía, el de modernizar los sistemas de carga de yeso en Garrucha. La autoridad portuaria ha respondido a la asociación Vera Playa Azul que va a elaborar un proyecto de actuación y que va a limitar los buques en espera a un máximo de 4. Carboneras recibe 591.754 euros para reparar daños ocasionados por las últimas tormentas en el ayuntamiento y en el complejo deportivo de Las Marinicas. Y son algunos de los temas que hemos abordado en el día de hoy junto a varios testimonios.
Ha dicho Feijóo en la comarca que si gobierna, lo que hará. Me emociona tanto hablar de Feijóo que pierdo la voz. No sé por qué. Debo tener una conexión con el astral o algo así. ¿Qué ha dicho?
¿Te va a acabar con el cambio climático?
Espérate que me aclare la voz, que es que me ahogo con Feijóo. Ha dicho Feijóo que va a hacer un pacto de gobierno o impulsará leyes que dejen limpiar y mantener el monte. Es fácil adelantar la quiniela cuando es lunes y ya se han jugado los partidos. Aquí el mérito está en saber antes prevenir que estas cosas van a ocurrir. Y no hay que ser ningún Séneca para saber que esto, en cualquier momento, en cualquier espacio de España donde ha llovido, se puede producir. No es necesario ser un experto. Los expertos saben cómo evitar que esto ocurra. Pero una vez que tenemos los montes como los tenemos, no hace falta ser Feijóo. Para eso no necesitamos un jefe de oposición. Este es un nivelazo, el de Feijóo. Un nivelazo, pero de hombre incapaz de adelantarse a los acontecimientos cuando estos los tienes claramente visibles, que te van a ocurrir. Es un accidente cantado. Estás viendo que un coche va en dirección contraria por la vía contraria. ¿Cuánto va a tardar en chocar con alguien? Bueno, pues hay que esperar. Y entonces dice y anuncia que habrá. Bueno, pues se le acumula el trabajo a Feijóo. Así que, bueno, vamos a ver que siempre la buena noticia, en todo caso, aunque llegue tarde, la dicha, si trae una buena noticia, es bien recibida. ¿Creen ustedes que esto se va a convertir, que hay un antes y un después con los gallardos? Pues si nos atenemos a los antecedentes, que es muy importante, hay que decir de que no. O hay que decir de no, hay que decir que no. No. Mañana habrá más noticias aquí en la radio para ustedes. Si quieren seguirnos en el 105.6, en actualidadalmanzora.com. Tienen también la posibilidad de volver a pinchar o de ponérselo a un vecino y que oiga unas noticias y una gente maravillosa de esta comarca que somos nosotros, que trabajamos para ustedes. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.